¿Qué tal?
Pues, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues hoy es una tarde fría jalapeña de martes, como ha venido haciéndose desde hace unas dos semanas. Hemos grabado de manera nocturna casi. Pero bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Diego, platícame qué tal va tu primer, segundo día de la semana.
Pues algo disperso porque llevo dos días jugando como hasta las 6 de la mañana. Pero bien, digo, creo que no he dormido como 4 horas en total, pero estoy bien, estoy chido. ¿Cómo estás tú?
Ok, perfecto. Bien, también bastante cansada, no entiendo por qué es, no sé si serán los astros o qué rayos, pero estoy bien. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Y ella es Jackie. Jackie, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Cuéntanos qué haces, qué te trae por aquí.
Hola, Cris. Hola, Diego. Pues gracias por la invitación primero. Y pues soy. Esto es como cuando nos presentamos en las clases.
¿Quién sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivo?
Bueno, Cris me invitó y el tema se me hace interesante. Creo que después de que me platicaba de que iba a ir esto, pues yo pensaba en que hay muchas cosas que he olvidado. Entonces, bueno, pues voy a tratar de recordar a conciencia mientras platicamos. Y pues soy una chica del sur del estado. Y pues aquí en Jalapa estudio en la Facultad de Antropología, tengo una hija muy pequeñita y pues bueno, estoy tratando de sobrevivir al frío de este último par de días que, aunque me gusta mucho, es complicado aquí entre tanto árbol. Y bueno, trabajar también en estas condiciones, la red no ha sido muy estable, entonces un poco complicado, pero pues bien. Y con mucho gusto estar con ustedes compartiendo hoy.
Cool. Me alegra escuchar eso y pues sí, es raro esta manera de hablarnos como diálogo, porque pues siempre hay algo, pero gracias por intentar estar con nosotros.
Ustedes.
Y
de conocernos, ¿no? Porque ustedes están conociendo. Yo también he conocido a otras personas así, pero bueno, aquí vamos.
Sí, y hablando de que esta es una nueva semana, ¿qué tema nos toca hablar esta semana, Cris?
Bueno, un poco ya mencionó una palabra clave Jackie y fue la de olvido. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre esta relación que existe entre los recuerdos y el olvido, y el olvido y los recuerdos. Así que, bueno, la pregunta con la que quiero abrir el día de hoy es si ustedes le tienen miedo al olvido, ya sea que los olviden, o si les da miedo olvidar cosas. No sé, Jackie, ¿te gustaría
iniciar el día? Claro, sí, sí. Sí, yo sí le tengo miedo a olvidar, aunque creo firmemente que nuestra memoria es selectiva. Sí, creo que muchos de nuestros recuerdos pues están aquí y ahora porque así lo hemos decidido, porque así la mente lo ha decidido, ¿no? Pero el olvidar de manera forzada, por ejemplo, enfermarme y no saber quién soy, o a veces platico aquí en casa y digo, bueno, esto de tener una enfermedad que me haga olvidar todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, los rostros que he mirado y que he querido conservar, sí me aterra, ¿no? Entonces, sí, al olvido le tengo miedo. A ser olvidada, creo que también me lo he planteado en algún momento, pero definitivamente es más el miedo a olvidar todo lo que he querido, pues, retener, ¿no? Conmigo y no tener chance de hacerlo más, y sí me da miedo.
Okay. ¿Quieres responder tú, Tita?
Pues, ok, sí, ja, sí y sí, sí me da miedo el olvido. Bueno, he estado trabajando un poco eso las últimas semanas, porque no solo me daba miedo, a mí me daba pavor olvidar cosas. Me gustaba mucho como guardar notitas o boletos. Aún lo hago, ¿no? Guardo como muy dentro de mí esas cositas. Pero antes tenía así como una caja llena de cosas para no olvidar. Y una de las cosas que siempre hago por manía o por lo que sea es poner fechas a todo, o casi todo, ¿no? Poner fechas para tener como bien presente el momento en que pensé o escribí o leí o tomé cierta fotografía o lo que sea. Justamente porque pasa esto, ¿no? Que la memoria es selectiva y a veces recordamos cosas que no quisiéramos recordar tanto, y olvidamos cosas que son como momentos muy felices y que dices después, ah, ya se me había olvidado que viví esto, que pasó esto. Entonces, creo que al menos en algún momento de mi vida viví forzando los recuerdos. Y ahora no le tengo como pavor al miedo, pero sí me da como cosa olvidar las cosas que he aprendido, las cosas que he leído, las cosas que he pensado, porque aparte me parece como bien interesante cómo las ideas evolucionan, ¿no? Y tal vez una idea que tuve hace muchos años, recordarla y verla evolucionar en todas sus formas también. No sé, se me hace algo muy mágico, a veces un poco, pues, nostálgico, pero ya no le tengo tanto miedo al olvido como antes, ¿no? O sea, ya no fuerzo los recuerdos, ya solo acepto las cosas que se olvidan, y las cosas que se quedan, pues se quedan por algo.
Sí, es. Creo que lo estaba hablando con Cristel antes del podcast, como un montón de cosas que siempre hacemos antes de un capítulo. Y, o sea, siendo honesto, no me da miedo que me olviden. Digo, creo que una de mis películas favoritas, que es Pandillas de Nueva York, para mí el final es poético en el sentido de que los dos personajes principales, pues como todo lo humano, muere al final, ¿no? Y sus tumbas empiezan siendo algo como icónico de lo que fue una guerra, pero después terminan siendo tumbas en un panteón olvidado de Nueva York, a la distancia de quién sabe en dónde. Y yo así veo algo así en mi propia existencia, ¿no? Es fugaz. Y la verdad, no me siento mal con eso. Es como que lo que haré, lo haré, y lo que no alcanzo a hacer, pues no está fuera de mi control el tiempo, ¿no? Y digo, yo creo que. Sé que cuando lo digo suena como desesperanzador, pero vivo como sin una idea de futuro fija, pero sí con una idea de que puede existir, ¿no? Por el hecho de que no tengo nada en mi control en el tiempo, porque no sé realmente qué pueda pasarme. Pero al mismo tiempo, cuando platicaba esto con Cristel, pues no me da miedo ser olvidado. Pasa, pasará, algún día pasará. Y al mismo tiempo, recuerdo que estaba hablando con ella respecto a que una tía abuela y una bisabuela que tengo, pues ambas, una tenía demencia senil y la otra tenía Alzheimer. Entonces a mí me tocó ver cómo una persona desaparece entre sus memorias y el presente y queda solamente un cascarón de lo que alguna vez fue. Entonces, de ese lado sí me da miedo la enfermedad y sobre todo porque pues por genética es probable, pero al mismo tiempo es como que, ok, no sé, si pasa, pasará, o sea, ese es mi mismo punto. No le tengo miedo, pero creo que también en cierto sentido más que miedo es como tristeza, porque al fin y al cabo creo que es algo triste ver cómo una vida termina desapareciendo y aún estando presente, ni siquiera dejando de existir, sino aún existiendo la vida desaparece. Pero sí, yo sí es como lo pienso.
Vaya. No sé si alguna vez han visto esta película que se llama, creo que, Blue Mary.
No, ¿de qué va?
No.
Bueno, es una investigadora, sí, como súper famosísima, tiene un montón de premios y todo ese rollo. Y de pronto un día comienza como a... La memoria a corto plazo le comienza a fallar. Y poco tiempo después se dan cuenta de que la canalizan como con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues, hablo un poco de lo que mencionan ambos, ¿no? Y de lo que menciona Jackie, ¿no? Toda una trayectoria académica empieza a desaparecer, ¿no? Comienza por ahí. De pronto ya era catedrática, entonces deja de dar clases, un día de pronto sale a correr y olvida cómo regresar. Creo que lo impactante de esa película no es meramente esta cuestión de que va olvidando las cosas, sino de lo frustrante que se comienza a volver para ella al olvidar las cosas, ¿no? Porque en cuanto salió a correr y se dio cuenta que no sabía cómo volver a su casa, fue una desesperación total. Entonces, creo que por esta parte, hablando de la enfermedad, vaya, creo que sí sería completamente desesperante para mí, ¿no? O sea, y me imagino que para muchas personas, o sea, no tener noción ni conciencia de eso, ¿no? No tener control de qué es lo que quieres o no quieres olvidar. O no me imagino como lo horrible que debe ser intentar recordar algo que es importante para ti y de pronto desapareció. Pero bueno, se las dejo ahí por si quieren ver esa película. Está
yo la conozco, pero se llama Forever Alice, ¿no?
Ajá. Creo que me habían contado la premisa.
Sí.
Soy un poquito igual que Jackie.
Sí, creo que en español le pusieron siempre Alice. Es con Julianne Moore, creo. Y sí, recuerdo. Ajá. Porque recuerdo esta escena que estás narrando donde ella está corriendo y de pronto se llevan a una casa en la playa, ¿no? ¿Es esta?
Sí, creo que sí. Entonces, ¿cuál es la película que les estoy diciendo?
Esta que describes se llama así, Forever Alice. Porque recuerdo porque además a mí me impactó muchísimo porque ella es lingüista. Entonces, justo yo decía, no, por favor, o sea, todos los años que estás estudiando, pues, leyendo lo que sea, ¿no? Pero aparte, pues, estudias el lenguaje, cómo se desarrolla y cómo, pues, las palabras están en tu cerebro y están conectadas con algo, ¿no? Las estás significando y de pronto, pues, que no sepas qué quiere decir algo, cómo se llama ese objeto. Entonces, sí, me impactó bastante cuando la vi. Entonces, sí, es Por Siempre Alice o Siempre Alice, algo así.
Bueno, entonces, ahí está un perfecto ejemplo de cómo es la memoria. Y de cómo olvidé el nombre real de la película. Y que la confundí. Creo que hay otra película que se llama así, pero no recuerdo cuál es. En fin, voy a investigar.
Sí, también.
¿De qué película?
La memoria a veces tiende a no ser fiable. Algo que decía una maestra en... creo que el maestro no se dedicaba a las neurociencias per se, pero le gustaba mucho ese tema, que el cerebro se esfuerza mucho por no aprender, porque tendemos a olvidar más fácil de lo que tendemos a recordar las cosas. Sí, está castroso porque tendemos a todo el tiempo a rememorar un montón de cosas, pero también es como qué tan fiable es lo que rememoramos. Es medio ambiguo.
Esa es una de las cosas que me llama la atención de la memoria, porque pareciera que la memoria vive en distintos tiempos, ¿no? Que va y viene todo el tiempo, que incluso algo que me causa como mucho impacto son las sensaciones, que puedes estar en un presente y algo te genera cierta sensación que tal vez ya habías vivido antes y entonces enseguida vas a un recuerdo, ¿no? Y darme cuenta de cuando me han sucedido esos momentos es como muy impactante para mí. Pero eso también me hace pensar en las cosas que se quedan, ¿no? En las sensaciones que se quedan y no somos conscientes tal vez de que están ahí, sino que de pronto ya las estás sintiendo o de las cosas que de pronto en algún momento te enseñó alguien y no recordabas que las sabías hasta que de pronto ya las estás haciendo. Entonces, no sé si a ustedes les ha sucedido eso alguna vez, como en el acto de la rememoranza.
¿Cómo?
En el acto de la rememoranza de recordar algo sin saber que estaba ahí.
No lo sé. No sé, para mí es raro. No, yo no tengo una buena memoria, entonces yo tiendo a olvidar un montón de cosas y seguirme derecho y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir.
A mí me ha pasado, pero hay siempre algo que lo detona, ¿no? Que sienta un olor o que pruebe algo que en algún momento comí y entonces, pues me voy, ¿no? O sea, sentir como un sabor conocido, un olor conocido y me lleva a alguna memoria, algún recuerdo que no sabía que estaba ahí, ¿no? Eso que estás diciendo. Entonces.
Sí, fíjate que es bien chido cómo eso activa al mismo tiempo algo que aprendí en clase, porque estamos viendo que la memoria tiene dos sistemas de trabajo y en un eje está la memoria de trabajo, que es, no es como decir, ah, sabes que sé armar aviones de papel o algo así, no, sino es una memoria ejecutiva que puede ser incluso un académico en dónde queda, no sé, dónde queda la Ciudad de México y ubicas en el mapa, ¿no? Pero es una memoria que está ubicada en datos que se pueden ubicar hacia tareas, o sea, datos funcionales. Pero la memoria que más se nos queda es la memoria episódica, que es donde como decía Jackie, ¿no? Algún olor que me hace sentir algo es lo que a mí me hace recordar. Entonces, es para mí también bien chido ver cómo las emociones se involucran mucho con la memoria y sobre todo en el sentido de que lo que más tendemos a recordar es lo que sentimos. O lo que nos hizo sentir o lo que nos hizo pensar, pero que esté involucrado con una emoción. Es raro. Pero es lo que más se nos queda. Entonces creo que también por eso tenemos a aprender algo. Aprender, no más aprender, sino retener algo en el sentido de que tiene ahora un peso especial, pero por eso mismo. Entonces creo que también por eso las personas se aferran mucho a las memorias, porque tenemos a recordar esa precisa emoción, ¿no? Pero como decía Cristel, incluso a veces la memoria va saltando en el tiempo y lo que sentimos esa vez puede ser totalmente distinto a lo que sentimos ahora y quedamos como en una disparidad entre el recuerdo y el sentimiento de ahora.
Claro.
No sé si a ustedes, bueno, perdón, Jackie, ibas a
No,
comentar
no, o
algo.
sea, me quedé pensando esto que estaba diciendo Diego, porque bueno, es que justo lo que sentimos en un momento específico, pues está cargado de lo que, de lo demás, ¿no? Que traemos de los discursos que están atravesando, pues en ese momento. Y el recuerdo, pues el recuerdo ha pasado por muchas más, ¿no? O sea, este recuerdo está permeado por todo lo que eres ahora, lo que escuchas, lo que lees, lo que comes, lo que vives, ¿no? A diario, y entonces, pues, lo ves a distancia, ¿no? Entonces, el sentimiento yo creo que no es el mismo y genera, pues, como nostalgia, tal vez, ¿no?
Sí, claro. Un ejemplo que le ponía a Diego, creo que se lo puse como 50 veces hace unos días,
No me acuerdo.
fue cómo una de mis exparejas me
Ah, ya,
enseñó
me
a
acuerdo.
contar monedas y sin ver los números de la moneda, ¿no? Sino solo los tamaños. Y recuerdo que hace poco me causó como ese impacto de sorpresa, igual que la primera vez que esta persona me enseñó a contar las monedas así, porque necesitaba pagar rápido algo. Entonces, solamente sintiendo las monedas fue que pude dar el cambio, ¿no? Pero fue un darme cuenta que pues esa persona ya no está en mi vida, porque de plano ya no está en mi vida, pero también el darme cuenta que yo como aprendí con H esa pequeña cosa, ¿no? Y así muchas situaciones, ¿no? Que se nos quedan, que aprendemos, que y que hacemos nuestras, porque esa es otra, ¿no? Creo que una cosa es recordar y que pase el aroma, un perfume o de una comida o algo de cuando eras niña o de cuando eras niño y decir, ah, claro, me acuerdo de
Un
esto.
ratatouille.
Y otra cosa es cuando, y otra cosa es cuando te das cuenta de que tú estás haciendo algo que tal vez en algún momento lo aprendiste de alguien más sin querer, ¿no? O que se te pegó tal vez por costumbre y entonces tú lo reproduces. Y eso también es algo que me llama mucho la atención porque hasta cierto punto es bonito darse cuenta cuando tal vez una persona ha dejado algo de ella en ti sin querer.
Sí, fíjate que me llevo como a varias discusiones que he tenido con compas, porque por ejemplo ayer estaba jugando Warzone con un amigo y me dio curiosidad porque por una amiga escuché que ella lo quería adoptar, ¿no? En general. Y me dio curiosidad, entonces le pregunté a mis amigos si ellos pensaban en adoptar o no ser papás o qué es lo que habían pensado hacia el futuro. Y recuerdo que un amigo me dijo que él estaba como en un conflicto interno porque a la vez sí quería, a la vez no, pero lo que más le llamaba la atención a él era que qué se va a quedar en este mundo que tú vas a dejar, ¿no? O sea, porque cuando él se muera ya no va a existir nada que lo rememore a él, y eso le aterraba, ¿no? Eso le daba un montón de pavor. Y pues a mí me hizo pensar un montón en el sentido de decir, chale, no sé, bueno, yo espero este año. No sé, espero este año hacerme la operación para ya no tener hijos, ¿no? Es lo que yo quiero este año. Pero al mismo tiempo, no me hizo pensar eso, pero me hizo como visualizar una duda que yo tenía en la mente respecto a qué pasa cuando el tiempo que tenemos con las personas, y no solo sea en pareja o sea, no solamente en el ámbito romántico, sino también en las amistades, ¿no? Esas conversaciones vagas como la de ayer, que van y vienen y te hacen preguntarte o te causan preguntas existenciales, pero después de que esa amistad ya no existe, después de que esa romance desaparece, ¿qué haces con ese conocimiento, ¿no? De, ah, yo sé que esta persona no quería tener hijos. O en cambio, yo sé que a esta persona le gusta acomodar las monedas. O yo sé que esta persona es muy, muy caprichosa cuando se trata del orden, ¿no? ¿Qué haces con eso, ¿no? Siempre me lo preguntaba, pero creo que al mismo tiempo eso es lo padre de que seguimos avanzando en el tiempo, porque no es una clase, o sea, no es como un conocimiento que tengas que usar para defenderte, pero también al mismo tiempo me gusta lo que dice Cristel, porque en cierta medida cuando se queda contigo es como si tú descubrieras una nueva parte de ti. Y por eso creo que a mí no me aterra que esas relaciones dejen de existir, porque alguna vez estuvieron, pero en ese tiempo ya no hay. Y creo que el segundo momento fue el 14 de febrero cuando vi como todas las publicaciones de las personas enamoradas. Y se me hizo bien contrastante que, no sé, hace unos años yo tenía un crush con cierta chica, pero ahorita ella tiene a su pareja, o que conocía o tenía cierto ligue con otra persona y también ya estaba con una pareja desde hace unos años. Y se me hizo chido porque es como de, ala, todos los caminos que toma la vida, ¿no? Todos los caminos que tú en cierta medida piensas que son fijos o que puede haber un camino recto hacia algún lugar, pero al final y al cabo desaparecen, ¿no? Y te quedas expectando a lo que nunca existió por ese tiempo, lo que ahora es, y a mí es, no sé, algo que me lleva trayendo entre lo que existe y lo que desaparece. No sé, no sé
Sí.
si les pasa en el sentido de que cuando intentan rememorar algo ven un camino, pero en su tiempo ven cómo ese camino desaparece. Y ustedes siguen alguna opción distinta a lo que querían, pero ven todo ese trayecto, ¿no? Y es como lo que pudo haber sido, pero ahora lo que es.
Pues Yo pienso en dos cosas cuando haces esa pregunta. Por un lado, pienso en las pérdidas físicas, en las muertes de personas cercanas, de familiares, ¿no? O sea, yo no tengo como una pérdida familiar muy, muy fuerte, o no tengo la pérdida de una persona de la que yo sienta haber aprendido mucho. Entonces, no, a ver cómo lo explico. Pienso en esto porque pienso en las personas que sí perdieron, por ejemplo, no sé, a su mamá o a su papá o a sus abuelos, que eran personas más cercanas. Y ahorita pensé en, diablos, ¿qué pasaría? O, bueno, ¿qué va a pasar cuando fuera mi mamá o mi papá, por ejemplo, ¿no? Que fueron como las primeras personas que de alguna forma me dieron a mí las bases para construirme como persona, ¿no? Y pienso en todo lo que he aprendido de ellos y todo lo que me ayudaron a construirme como ser individual. Y esto también me lleva a pensar en los velorios que he estado, ¿no? De personas que sí perdieron a sus familiares y de todo el dolor que les causa el haber perdido eso. Pero, pues, no sé, quizá esta conversación me sirva como para ir preparándome para ese momento en el que pierda a alguien muy, muy cercano, porque pienso en el reconocer todo lo que aprendí de ellos, todo lo que me dieron a mí como personas y todo lo que yo absorbí de estas personas para mi propia construcción. Y viéndolo así, no parece tan doloroso. Lo doloroso es el hecho de ya no poder verles más, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba en esta cuestión de... espera, ya lo olvidé. Ok, creo que la memoria no está muy chida el día de hoy. Pero iba por esta cuestión de la memoria a largo plazo, ¿no? Yo soy una persona que suelo tener como muy marcadas las fechas y momentos muy específicos de las cosas. Y si tú me dices algo,
El 12 de
te puedo
octubre de
recordar
tal,
algo que
tal.
tal vez me hayas dicho en un momento muy específico hace mucho tiempo. Ok, ya recordé bien a dónde iba. De que hace unos días tú, Diego, y yo estuvimos hablando un poco de los caminos de la vida y del hilo conductor que creo que tenemos, porque pues yo no iba a estudiar. Si las cosas no se hubieran dado como se dieron, tal vez yo ahorita no estaría haciendo esto y hubiese estado estudiando lengua inglesa en vez de antropología y las cosas hubiesen sido como muy distintas a como ahora son, ¿no? Y recordar como todos esos procesos y momentos y decisiones, pues es bien curioso, pero al mismo tiempo también recordar del porqué de todo ese trayecto me llevaba a pensar en que siempre hay un hilo conductor, que es lo que podría llamar como la identidad, ¿no? Que siempre permea las decisiones, vamos, y creo que ese hilo conductor muchas veces es lo que, al menos a mí, no sé si a ustedes les pase, es lo que me mantiene de alguna forma fija en mi propia historia. Porque esa es otra, ¿cómo han vivido ustedes su propia historia? ¿Cómo alguna vez han reconocido su propia historia? ¿De qué manera se cuentan a sí mismas, a sí mismo su propia historia? ¿Y cómo la cuentan a las demás personas?
Fíjate, Cris, que esto que dices, bueno, la pregunta que pones sobre la mesa es bien interesante porque a mí me hace pensar en esto que muchos y muchas teóricos que trabajan la cuestión de la memoria han planteado, que es el vínculo que existe, innegable además, que existe entre la memoria y la ficción. Pues porque justo esto, o sea, ¿cómo le cuentas tu vida a alguien más, no? O sea, ¿qué tanto de eso que estás recordando realmente es, realmente fue? ¿Y qué tanto estás ficcionalizando porque tu mente así lo ha decidido, ¿no? Sucede, por ejemplo, cuando contamos cómo se terminan relaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? De todo tipo, pero sobre todo de las relaciones amorosas, ¿no? De pronto terminan y siempre hemos escuchado esto que es cliché de que todo tiene dos caras o dos versiones, ¿no? Y yo creo que las dos están de pronto ficcionalizadas porque pues las vives como, o sea, casi siempre como víctima. Es muy raro que alguien se asuma como víctima y victimario, ¿no? Victimaria. Entonces es bien interesante, pues, sí cuestionar justo cómo vamos construyendo nuestra historia, no para nosotras mismas, no para nosotros mismos, sino para contársela, pues, a nuestros pares, ¿no? A ese otro, esa otra que te escucha. ¿Qué tanto de lo que se está diciendo realmente fue así, ¿no? Entonces sí, es bien también interesante el vínculo de la memoria y la ficción. Esto de que es selectiva, pues sí es muy cierto, ¿no? Es bien selectiva.
Sí, creo que es interesante lo que dice Jackie en el sentido de que muchas veces tendemos a recordar las mejores partes de las cosas. Por eso, a mí en lo personal no me gusta mucho aferrarme en este momento de mi vida, porque también, como dices, Cristel, hay que situar, ¿no? En este momento de mi vida no me gusta aferrarme a muchas cosas por el sentido de que, una, yo no sé la verdad de todo, o no sé si, como dice Jackie, la verdad que yo estoy contando es la mera verdad, o es como mi verdad, ¿no? Porque también existen más versiones de lo que pasa en todo el tiempo, en toda la vida. Y siendo honesto, no me gusta mucho como contar mi historia o asumir una historia como tal, porque, no sé, es para mí complejo, porque siempre es como, cuéntame acerca de tu vida y termino olvidando todo lo que quería contar, ¿no? Es como de, estoy vivo, supongo, muerto por dentro, vivo por fuera, y aquí estamos. Es todo lo que tengo que contar de mi historia. Y no sé, algunas con mis papás, eran ricas. Pero al mismo tiempo, cuando lo pienso, es curioso cómo, dependiendo de cómo nos vamos sintiendo, qué es lo que queremos, es cómo nosotros vamos afirmando nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace unos años si me hubieran terminado, digo, ahorita no estoy con nadie, pero si me hubieran terminado probablemente hubiera hecho lo de aquí, ¿no? Yo siempre lo di todo, yo siempre esto, pero ahora en este momento de mi vida, creo que a mí me toca ser responsable conmigo mismo y asumir mis errores y sobre todo quitar la miel que hubo alguna vez para ver qué fue lo malo que pasó, pero en ese tiempo no intentar llevar como de, ahora voy a aprender de esta relación para proyectarla en otras relaciones. No creo que sea sano porque pues se supone que estás con una persona distinta, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero, usando mis viejas memorias, pero en ese tiempo entendiendo mi presente, o sea, como dice Cristel, mi línea conductora es, quiero visualizar a las personas como son, ¿no? Y en ese tiempo que quiero visualizarlas, no quiero poner en pedestales a nadie, ni siquiera a mí. Y eso también me lleva a pensar el hecho de cómo yo les decía a Cristel que la verdad, cada vez que hablamos como amigos, le digo que en cierta medida la conozco, ¿no? Pero la verdad es que no la conozco. Y también, siendo honesto, no conozco a nadie. Porque todo el tiempo vamos cambiando y vamos cambiando. Y a mí creo que es la parte que más se me ha quedado últimamente o sea, tengo mejores amigos desde hace 17 años, pero en ese tiempo no creo que seamos las mismas personas, incluso de hace 6 meses. Entonces, para mí es viendo cómo vamos avanzando sobre la marcha y también en su tiempo cómo olvidamos quiénes somos, pero olvidarnos a nosotros mismos también es un proceso de crecimiento. Y olvidar ciertas cosas que nos hacían daño, a veces nos puede beneficiar, como a veces nos puede, pues, volver a lastimar porque no aprendemos de lo que nos lastimó. Pero es un proceso complejo. Creo que es más allá de bueno o malo, es ver qué es lo que en verdad está pasando. Pero sí.
Esto que dijiste de olvidarnos a nosotros mismos llamó mucho mi atención, porque ¿en qué momento decides olvidarte
Cuando
de ti
trabajo.
mismo, no?
Creo que depende, ¿no? No, no sé, ¿ustedes han tenido algún momento en que quisieran olvidar algo que les avergüence de ustedes mismos o que sea como de no quería decir esto, ¿por qué rayos pensaba esto?
Yo sí, pero no como algo que me avergüence, sino
Ajá.
como he querido olvidar malos ratos, ¿no? O sea, como malos momentos, y digo, no, y cuando de pronto vienen a mi mente, los bloqueo otra vez, ¿no? Digo, no, basta, y no lo quiero recordar porque me hace sentir mal o incómodo. Sí, he pasado por ese sentimiento, así. Tres
Es
borradas.
bien castroso porque pones como un botón de borrar, ¿no? Es como, ah, aquí está y lo borras y vuelve como los 5 minutos, ¿no? Justo cuando estás a punto de acostar, vuelve y es como, ah, venga, ya había olvidado esto. Pero yo creo que tomando el punto ya aquí, siento que es algo que puedes decidir no recordar, o sea, no recordar en el sentido de, ah, me acuerdo de esto constantemente. A veces puede volver porque hay situaciones que nos van a poner a lo mejor en una situación similar y dirás, ah, siento algo extraño. Y lo mismo que les hablaba desde la memoria episódica, de que es algo tan al margen de las emociones que se activan, ¿no? Que bien, regresa como cuando le pegas a un, no sé, a una de esas cosas que están en la playa, que es una pelota, y regresa hacia ti, ¿no? Como en un péndulo. Pero al mismo tiempo siento que olvidamos porque estamos constantemente avanzando. O sea, digo, los sueños que tenía de niño ya no los tengo ahora. Y pues pasa, o sea, avanzamos. Las amistades que tenía en prepa, pues se fueron y está bien. O sea, no, no me molesta ni nada. Las disfruté en su momento, pero pues no puedo seguir atado a algo que ya no existe. Yo lo veo así, no sé ustedes cómo lo ven en respecto a, por ejemplo, ustedes deciden qué olvidar o deciden qué recordar, o qué hacen cuando, mejor dicho, qué hacen cuando tienen algún recuerdo que no quieren, qué es lo que hacen con ello.
¿Qué hago con ello? Pues a veces actúo como de la misma manera que dijo Jackie, ¿no? Es como de, ay, no, basta, demasiado recuerdo por ahora. Pero hay a veces recuerdos que son como demasiado intensos, que a veces no son recuerdos felices, pero que necesito dejar que transiten para poder reconocer la emoción y decir, bueno, ok, bye, ya. Este recuerdo me puso muy enojada, muy triste, muy lo que sea, pero bye, ya, este es otro momento, ¿no? O sea, ya pasó. Algo que me pasa a mí es que a veces me vuela demasiado como con los tiempos de la mente y sí necesito como situarme, como decir, ok, esto no pertenece a este momento, entonces tener que ponerme a hacer una actividad que sea de este momento, de este preciso momento, ¿no? Y pues eso hago, no evitarlos, porque, pues como bien dijiste, no vuelven en algún momento, no siempre, pero vuelven.
Sí.
No es simplemente ignorarlos, sino reconocerlos y decir, ok, esto está aquí, pero no pertenece a este momento, ¿no?
Sí.
Y es un poco también lo que quería tocar cuando hablaba de cómo contamos nuestra historia, porque sí es verdad, ¿no? O sea, existen como estas ficciones y a veces también es como bien interesante la mente porque puede configurar los recuerdos, ¿no? O sea, ya no sabes muchas veces si ese recuerdo que estás recordando es tal cual como lo estás recordando o si ya cambiaste los colores de la imagen que tenías en la mente, ¿no? O ya cambiaste la frase que según tú a la otra persona había dicho, o sea, se modifican. Entonces, esa es otra, ¿no? ¿Qué tan fiel es la mente? ¿Qué tan fiel somos nosotras, nosotros mismos con nuestros propios recuerdos, ¿no? Creo
No,
que,
sí.
perdón, por un lado, sí me da miedo el olvido por esta cuestión, ¿no? Por las mentiras o las ficciones que se pueden crear en los recuerdos. Entonces, por esa parte sí, sí me da un poco de cosa el olvidar las situaciones que viví en algún momento o recordarlas de una manera falsa. Me asusta recordar de una
Sí.
manera falsa.
¿Tú qué piensas, Jackie? Tengo una pregunta, pero quiero escuchar qué piensas.
Yo estaba recordando un texto de Jorge Volpi que se llama Leer la Mente y que justamente habla en algunos apartados del libro, que además es muy corto, sobre esto, sobre la ficción, de los recuerdos, sobre la memoria selectiva. Y pues pienso que es algo como muy, muy intenso si nos detenemos pues realmente a reflexionar sobre ello, porque finalmente quienes estamos ficcionalizando, quienes estamos cambiando esos recuerdos, cambiando las frases que alguien dijo o no, el color de algo, pues somos nosotros, ¿no? O sea, pero ¿qué parte de nosotros es la que está haciendo esos cambios? Porque pues no es como la mente de alguien más la que modifica tu recuerdo, ¿no? Sino la propia mente. Entonces, es un tema bien interesante y que da, yo creo que para muchísimo. Pero, pues, decía Volpi que la mente está llena, pues, como de trampas, ¿no? Ocultas. Y pues, es bien interesante empezar como a develarlas.
Sí, es, no sé, la mente es como la cosa más inútil que ha existido. Porque, o sea, lo digo sarcásticamente en el sentido de que nos ayuda para trabajar un montón de cosas, pero al mismo tiempo nos atosiga con recuerdos, con malas ideas, con malos pensamientos. Pero como dice Jackie, al mismo tiempo esa es la parte, pues nosotros, al menos como adultos o adultas, que tenemos que hacer cargo de nuestra salud mental, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, que no es fácil, pero... Hablando de Cristel, que está hablando de recordarnos falsamente, aunque siempre recuerdo que cada vez que voy a cenar, la basura pasa. Eso nunca cambia, nunca va a cambiar. A mí me lleva a pensar en el sentido de realmente existe nuestra identidad como tal. Creo que te hice una pregunta en WhatsApp que quedó al aire, de cuál es la importancia de los nombres, o si la humanidad podría existir sin nombres. Porque siento que el nombre tiene que ver mucho con la identidad, pero a mí se me hace al menos interesante el hecho de cómo antes de nacer, nuestros padres, nuestras madres, nos tienen una idea de nuestro nombre, ¿no? Y nos ponen por algo, porque existió algo antes de nuestro nombre. Y después de eso nosotros hacemos algo, o sea, supone que deberíamos hacer algo con el nombre que nos ponen, porque también ahora significa algo. Nosotros debemos darle significado porque por alguna razón debemos tener cierta importancia. Y cuando lo veo así de esa manera, pienso en si realmente ha existido mi identidad como tal, ¿no? O sea, si yo soy mi propia persona todo el tiempo, si realmente yo soy una persona que tiene alguna idea propia, y creo que eso ya hemos hablado en algunos otros podcasts, de dónde vienen las cosas, ¿no? Como incluso el arte, las ideas derivan de otras ideas. Entonces, ¿cuál fue la idea original? ¿Dónde rayos sale la idea original? Entonces, para mí creo que esa es la parte interesante, como dice Jackie, de quitar esos trampos de la mente, ¿no? Quitar e ir develando lo que existe dentro de nosotros mismos, dentro de nosotras mismas. ¿Qué hay? ¿Qué existe, no? Porque, por ejemplo, muchas veces lo que le platicaba a Cristel de cómo nosotros también tenemos percepciones falsas de nuestra identidad, ¿no? Que es bien curioso, porque incluso existen dos historias o existen dos o tres personas que somos nosotros, pero en otras personas, ¿no? Es, por ejemplo, lo que me han conocido en el podcast, pues saben que soy una persona tímida. Por ejemplo, alguien que me escucha en el podcast podría creer que yo soy alguien con bastante confianza para hablar acerca de sí mismo, pero la verdad es que soy una persona completamente distinta, y habrá alguien muy cercano a mí que será como, tú eres lo opuesto. O sea, conozco a personas que creen que yo soy una persona extrovertida cuando yo soy una persona introvertida, pero ya, ese es mi punto, existen dos versiones de mí cohabitando en lo que yo pienso que soy, en lo que alguien me ve, y al mismo tiempo creo que interviene el recuerdo y la memoria, porque incluso nuestra forma de ser, nuestra identidad va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no soy el mismo adolescente de hace unos 6 años, ni soy el mismo niño de hace unos, iba a decir 30 años, pero no existía, de unos 15 años, pero al mismo tiempo sigo siendo yo, o quién soy yo, ¿no? Creo que esa es también la parte interesante de por qué necesitamos la memoria, porque por alguna extraña razón necesitamos afianzarnos a alguna identidad para existir, ¿no? Y para sembrarnos en el mundo y en los cimientos del mundo y decir, aquí estoy yo y esto es real y esto es en lo que creo y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pero ¿quién soy yo, no? Y para mí es cómo ese yo se va desvinculando en tantas formas y va cambiando y va siendo parte de un todo y al mismo tiempo parte de una nada. Entonces, a lo que voy con todo este debraye es, ¿ustedes cómo creen que interactúen sus recuerdos en este momento con su identidad, de este momento?
Jackie, ¿te gustaría responder?
Sí, bueno, pues pensaba en que es como les decía hace un momento, pues es que estamos como cargados de muchas más vivencias, pues, ¿no? O sea, los recuerdos, pues son obviamente de momentos en un tiempo pasado y pues estamos todo el tiempo siendo permeados por distintos discursos con los que nos vamos encontrando y entonces pues esos discursos hacen, pienso, que los recuerdos vengan a ti en una, determinan pues si es un buen recuerdo o un mal recuerdo, ¿no? Dependiendo de las vivencias que has tenido desde aquel punto que estás recordando hasta ahora. O sea, no es como que ay, aquel es un mal recuerdo. Yo recuerdo momentos tristes o momentos que me causaron mucho enojo, mucha ira, pero ya no lo siento igual, ¿no? O sea, esto que he vivido de aquel punto ahora hacen que lo tome diferente, que lo piense diferente, que, como decía Cris hace un momento, que reconozca la emoción, ¿no? Entonces, que pueda gestionar mis emociones. Entonces yo creo que la interacción de los recuerdos que traemos en la mente con el yo del presente, pues están permeados justamente por toda la carga, por todo el bagaje que traes de las experiencias vividas de aquel momento que estás recordando ahora, ¿no?
Sí, es. También me gustaría escuchar su opinión respecto a. Yo tiendo a hablar mucho de soltar, ¿no? Y es como todo de sí, ya, la verdad. Pero también me gustaría escuchar respecto a la opinión de ustedes dos. ¿Ustedes qué les gusta mantener? Porque es muy fácil hablar acerca de que todo se desvanece y eso, pero ¿ustedes qué toman en sus recuerdos y lo hacen? Algo que quieran que permanezca o algo que quieran que permee hacia futuro. ¿Ustedes cómo lo deciden?
Creo que justo por lo que decías al inicio, por las emociones o las sensaciones que eso causa en un primer momento, ¿no? Porque tal vez más adelante esa situación la vea y la sienta de manera distinta y entonces diga, no, ya no quiero, ya no quiero mantenerla dentro de mis recuerdos, ¿no? Pero creo que en primera instancia decido mantener algo o busco mantener dentro de mí algún recuerdo que me genere cierto bienestar, ¿no? Creo que no me recuerdo en este momento decidiendo guardar en mí algo que me haya causado suma tristeza, o sea, y si recuerdo eso, porque viene a mi memoria como dos momentos muy específicos. Si lo recuerdo, fue porque fueron impactantes, no porque yo haya dicho, ay, esto lo quiero conservar toda mi vida porque esa tristeza yo la quiero recordar tal cual, ¿no? O sea, si yo he dicho así como quiero recordar esto, es porque fue algo que me hizo sentir sumamente bien, que me hizo sentir como sumamente plena. Esas son como cosas que yo decido conservar dentro de mí.
Okay. ¿Y tú, Jackie?
No sé, Jackie.
Pues yo estaba pensando ahorita que yo no podría, o sea, pensaba, bueno, no es como que yo he decidido guardar esos recuerdos, ¿no? O sea, están ahí porque, pues, alguna parte del cerebro que se dedica a hacer eso, pues ha decidido almacenarlos, ¿no? Pero mientras escuchaba a Chris, pues recordé que pu puedo hablar conscientemente de dos momentos que sí he decidido conservar y que curiosamente No son como con una no sé cómo explicarlo, no es una interacción, o sea, no es como una escena, palabras o eso, no
Ajá.
son, en una es una imagen y en la otra es un olor, ¿no? Y son las dos únicas cosas que yo puedo decir que de manera
Ajá.
consciente dije, ah, esto lo quiero conservar. Y una es, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, que para mí pues fue mi padre. Recuerdo mucho sus manos, ¿no? Cuando él ya yacía, recuerdo que al mirarlo decidí que no me iba a quedar con la imagen de su rostro, porque pues ese me interesaba recordar, pues el rostro que siempre vi de niña, las risas, todo, ¿no? Pero me interesó mucho de ese momento en el que él ya no tenía vida, recordar sus manos. Y esa imagen la tengo conmigo todo el tiempo cuando algo me causa conflicto, cuando estoy muy triste, cuando pienso en que tengo que ponerle como muchas ganas a algo, pues para que salga como lo quiero. No sé, es como esa, la imagen de sus manos me hacen pensar en el trabajo, en todas como las cuestiones de valores, pues que me dejó, ¿no? Y también en los buenos momentos. Entonces, eso. Y cuando nació mi hija, recuerdo que, o sea, yo he escuchado las mamás que dicen, ay, sí, la primera vez, sí, yo tengo muy claro los ojos de Tayari cuando nació y cuando me la pusieron y todo, pero no era eso lo que yo quería conservar. Yo quería conservar el olor que Tayari tenía cuando nació. Y hace algunos meses, un par de meses, recordé, bueno, más bien, sentí tristeza porque no pude recordar el olor, ¿no? O sea, durante muchos meses yo seguía teniendo muy presente cuál había sido ese olor y ahora pues solo sé que era un olor que me llenaba y que me gustaba y que me hacía como sentir que bueno, al fin mamífera, ¿no? Como que quería morder a mi cría, o sea, que era muy como mía, ¿no? Pero no puedo recordarlo más. O sea, solo entonces recuerdo como el momento. En el que quise conservar el olor y que por mucho tiempo lo tuve presente, pero ya no sé más a qué olía, ¿no? No podría ni siquiera describirlo. Entonces, no sé, supongo que como decía Cris, pues tiene que ver con una emoción, con algo que te hizo sentir y que querías conservar. Pienso ahora, por ejemplo, en una expareja, recuerdo que él, en algún momento yo vi que en su cartera guardaba un papelito con una frase que yo le dije, ¿no? En alguna discusión que tuvimos, y él decía, es que la guardo aquí para no olvidar, ¿no? Como para tener presente esto. Entonces, esa mira, que fue otra forma de mantener un recuerdo, ¿no? Él lo escribió y lo guardó para tenerlo ahí presente. Entonces, bueno, yo nunca he hecho algo así. Pero creo que esa es la manera en la que yo he decidido recordar, ¿no? O sea, pensar que es algo que me va a impulsar, yo creo, en algún momento. Imagino que así lo decidí, no sé, pero pues fueron la imagen de las
Eso me
manos y
trae
el
a
olor, ¿no? De mi
los,
hija.
creo que de mis animes favoritos, que se llama Sangatsu no Lion, el león de marzo. Y la familia del protagonista muere, y allá en Japón tienen como un día de muertos, que es bien raro. Es como de pensar que nada se había aquí en México, pero nunca sé nada. Y lanza una pregunta bien interesante para mí, que me pegó uf, un montón de tiempo, porque se hace la pregunta cuando ve a sus amistades, que también se murieron, sus familiares, están celebrando ese día, pero están tristes. Se pregunta cuándo empezó a dejar de llorar la muerte de las personas que quería, ¿no? Porque pareciera que de un día a otro desapareció el sentimiento, pero no fue una sensación plácida en el sentido de que parece que lo oprimió tanto en sí mismo que buscó desaparecer el sentir. Y a mí me recordó, o sea, ese recuerdo me lleva a otro recuerdo cuando mi abuela falleció, porque incluso la palabra que dijiste que fue como un padre para ti, pues mi abuela materna fue básicamente mi segunda madre. Y recuerdo que me llevó a pensar como cuando dejé de llorar cuando murió, ¿no? Y fue, incluso recuerdo que el día que falleció, tuve que regresar a Jalapa corriendo porque tenía que tocar ese día. Y fue una de las peores tocadas que he tenido en mi vida. Entonces fue como añadirle limón a la herida. Pero a mí en cierto sentido, a mí me agrada recordar las cosas tristes porque al fin y al cabo son parte de lo que alguna vez sentí, ¿no? A mí no me gusta como, en este momento de mi vida ya no me gusta como decir, ah, eso nunca pasó, o no quiero sentir eso, sino, como decía Christer, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Necesito sentirlo, no quiero otra vez tener como ya habíamos hablado, esa misma sensación de desaparecer la muerte de alguien de mi memoria simplemente para que no me duela más, pero termino ya no recordando a esa persona y eso ahora me duele, entonces tengo un nuevo dolor que ocultaba un viejo dolor. Y en ese sentido también digo, creo que por eso le puse la pulsera al bajo, porque no me pude despedir de ella, porque creo que falleció en una operación. Y yo le iba a regalar una pulsera que la traigo en el bajo, entonces es como para mí mi recordatorio de que en cualquier momento alguna persona que yo quiera va a morir, ¿no? Y que a lo mejor nunca podemos despedirnos de todos ni de todas. Pero en ese mismo instante nació una idea en el sentido de que está bien, o sea, creo que a veces le damos mucho peso a los últimos recuerdos, ¿no? Porque es la última imagen que tenemos, pero en ese tiempo es como. Existe un largo historial de imágenes, un largo historial de sentires que están ahí, ¿no? Y que estuvieron ahí. Y que a lo mejor ya no va a haber nuevos, pero existieron alguna vez. Entonces creo que para mí eso, creo que ese momento en mi vida fue clave para decir, ok, no me molesta morir. Estoy bien con la muerte. Y recuerdo otro momento que fue que desencadenó una plática de hace unos días. Le dije a Cristel que hace un año y medio. No sabía qué quería de mi vida, no sabía si quería seguir viviendo, en el sentido de que recuerdo que me hice una pregunta, ¿dónde quiero ir cuando acabe la carrera, no? Porque tenía como un espacio en blanco, es como que, o sea, voy a acabar esta cosa que no sé si me hace feliz y justo cuando la acabe, ¿qué es lo que quiero hacer, no? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi futuro? Y esa misma idea me ayudó a ir a terapia porque es como que, okay, o sea, no estoy viendo nada más que esto y esto no es normal y esto no me está gustando. Entonces, también pienso a la larga cómo las ideas también interactúan con las memorias, ¿no? Y cómo esas memorias van provocado por emociones que desencadenan recuerdos, que después de que desencadenan recuerdos, cuando nosotros estamos en alguna situación, nos ayudan ahora a tener pensamientos o ideas para que nosotros podamos tomar una decisión o una acción, o simplemente sentir, o simplemente recordar. A veces pienso que las cosas más sencillas son las que a veces tendemos a olvidar. Es como de, ah, es demasiado feliz, es cierto, nada más quería recordarlo. No hay como un gran sentido ni una profundidad así, muy grande. Pero sí, y no sé, ustedes qué han pensado en el momento de entender cómo, no sé, yo tengo una idea loca respecto a que creo que estamos viviendo en todos los momentos, porque siempre estamos en el presente, pero en ese tiempo estamos en el pasado y pensamos en un futuro, ¿no? Entonces estamos viviendo tres tiempos al mismo momento. No sé cómo ustedes interactúan con sus recuerdos. ¿Tienen alguna interacción especial o simplemente aflora, ¿no? No sé.
Pues creo que, digo, no todo el tiempo estoy como observando todo lo que recuerdo, porque también creo que no todo el tiempo estoy recordando cosas, así como no todo el tiempo estoy pensando en el futuro. Entonces, cuando suceden estos pequeños destellos que algo me genera un recuerdo, pues, no sé, creo que depende de muchas cosas, ¿no? Hay acciones como muy simples que sí me pueden detonar como un recuerdo de cualquier cosa. Entonces es como de, ah, ok, claro, recordé esto. Y si ese recuerdo me sirve para seguir ejerciendo la acción que estoy ejerciendo, pues qué chido. Pero si solo es un recuerdo que está acompañando el momento, pues es como de, ah, ok, no, o sea, no puedo dejar pasar.
¿Recuerdas
Ajá.
cuándo fue cuál fue la primera cosa de la que hablamos, güey? Yo no. No,
¿En
no,
qué?
no,
¿En el
cuando comenzamos a ser
podcast?
amigos, güey. Ajá.
Cuando comenzamos a ser amigos.
Yo no.
No, yo tampoco le recuerdo. Creo que solo recuerdo que te sentabas o atrás de mí
Ni
o a
siquiera
un
me
lado
acuerdo,
de
güey.
mí. Y ya. O sea, tal vez en algún momento lo recuerde, o tal vez no, porque, por ejemplo, creo que nuestra amistad surgió de las relaciones que se fueron dando con más personas, no así como que llegásemos a hablar directamente, no sé. Pero, ok, es curioso que hayas preguntado eso, porque no recuerdo para nada cómo empezamos a hablar.
Sí, quería hacer esa pregunta porque me lleva a otro aspecto de qué tanto peso le damos nosotros a los recuerdos, ¿no? Creo que eso es importante porque habrá alguna persona que se haya sentido ofendida como de, ¿cómo no te acuerdas si fue un momento especial? A lo mejor fue lo más X del mundo, pero fue especial para alguien, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué tanto peso le den ahora en sus vidas a recordar o no recordar.
Híjole, es que, por ejemplo, en los encuentros con personas hay encuentros que son como muy específicos, ¿no? Que suceden con esa persona. Por ejemplo, contigo, te digo, sucedió como en la interacción con más personas, no fue como que directamente haya sido un encuentro contigo, ¿no? Creo que eso tendría como más peso, perdón, porque diría, ah, sí, específicamente contigo fue que intercambié un lápiz, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, encontrarte en la calle con alguien, y puedes encontrarte con miles de personas, pero tal vez con una muy en específico sucedió esta cosa y por eso lo recuerdo, ¿no? Entonces, creo que parte de los recuerdos que permanecen en las relaciones interpersonales son así, no sé, no digo que siempre, pero creo que estos recuerdos como muy específicos, muy especiales, son los que marcan tal vez un tipo de relación muy específica, ¿no? Un inicio de algo muy específico. Entonces, y aún así, creo que si lo recordara sería, por ejemplo, esto que me preguntaste de cómo nos conocimos, si lo recordara sería como bien chido y bien interesante y me gustaría recordarlo,
Mentiras.
pero a la vez, no, sí, me gustaría recordarlo para ver qué diablos pasaba en ese momento, pero no lo recuerdo. Entonces eso me lleva también a pensar que estaban sucediendo muchísimas cosas en ese momento, ¿no? Y eso también, pues, me agrada. Y me hace recordar como toda la situación de los primeros semestres de mi prepa, pero lo pienso como un mar inmenso en el que tú estabas, en el que yo estaba y ¡pum!
Nos
Sucedió,
pasó,
¿no?
güey.
Sucedió, güey, nos conocimos.
Sí,
Pasó.
y tú, Jackie, por ejemplo, ¿le das algún peso a los recuerdos? A mí me llama la atención porque has citado como varios autores, y no sé, creo que es un tema el que te llama mucho la atención y también no sé cómo, qué es la parte que a ti te llama la atención en específico o cómo llegaste tú a este tema o qué es lo que te genera interés.
Híjole, es que son como dos cosas ahí diferentes. Por ejemplo, pues bueno, al tema llegué aquí ahora por Cris, ¿no? Por la invitación. Pero la cuestión del estudio de la memoria y de la ficción son algo que a mí me llaman mucho porque me interesa el tema de la escritura fragmentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas obras literarias que están escritas así en fragmentos y hay una novela en específico con la que estoy muy clavada desde hace ya varios años que se llama La obediencia nocturna, es de un veracruzano, Juan Vicente Melo, y en muchos momentos de la obra él detiene la narración para decirte, no, espera, así no era, ¿no? El principio era este. Y vuelve a narrar lo que te narró al inicio, pero modifica algo. Entonces va cambiando la narración y pues hay un porqué, ¿no? Y eso es lo que a mí me tiene como muy clavada con el asunto de la ficción y de la reconstrucción de pues, las memorias, ¿no? Esto que le preguntaste hace un ratito a Cristel sobre si recuerda cuando se conocieron o algo así, ¿no? Yo me quedé, mientras hablaba Cris, me quedé pensando en cómo la conocí, por ejemplo, y no lo recuerdo, recuerdo su cabello teñido de un color, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que a Cris fue la primera persona que le conté que estaba embarazada.
Ay, sí.
Recuerdo el lugar, el abrazo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una foto de Cris que me gusta mucho, que creo que la tomó Mariel, una amiga que tenemos en común. Ni siquiera estuve presente, pero he visto la fotografía y Cris tiene una sonrisa como muy plena, entonces me causó mucha risa también cuando la vi y tengo esos recuerdos, ¿no? Y pues, no puedo recordar cómo hablamos la primera vez, cómo interactuamos la primera vez, no lo sé. Pero pues bueno, en eso me hiciste pensar, Diego, cuando le preguntabas a ella sobre la primera interacción de ustedes. Y te digo, del tema, pues eso es lo que me hace estar clavada en ello, ¿no? Pues la ficción. ¿Y qué tanto además es ficción? De la ficción que leemos, ¿qué tanto en realidad es ficción? ¿Y qué tanto los autores y las autoras están poniendo ahí? Pues como, ¿qué tanto de verdad, no? ¿Qué tanto de verdad hay ahí? Hay una novela que quiero leer que no la conozco, se llama Temporada de Huracanes, y que creo que narra, entiendo que el contexto en el que se narra la historia es el contexto del sexenio de Javier Duarte, ¿no? Aquí en Veracruz. Entonces, a mí me llama mucho la atención saber qué tanto hay de ficción y qué tanto es como una realidad ficcionalizada, que creo que no es lo mismo, al interior de la novela. Entonces, pues bueno, eso es lo que me hace como estar muy, muy interesada en el tema y que
Gracias.
por eso
Es
agradezco la invitación,
como mi
¿no?
duda,
Porque
es como, por
creo que
ejemplo,
disfruto
en
mucho.
China, ¿cómo enseñarán la historia, no? Por ejemplo, si enseñan la historia de México, ¿qué partes van a contar en España? ¿Y qué partes contamos nosotros? Es como que, o sea, siempre es para mí como necesito saber. Y no sé, es para mí curioso. Por ejemplo, yo nunca puedo recordar caras. Se vuelven difusas y termina confundiendo caras de otras personas con asiento. O sea, terminan mezclando, ¿no? Pero algo que nunca puedo olvidar son las voces. Puedo recordar exactamente el tono de las voces. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor porque me gusta la música y siempre me gusta poner atención. Por ejemplo, una amiga que me cae muy bien, que es Cristal, que ha estado apoyando el podcast y ha estado aquí un montón de tiempo. A mí me gusta mucho su voz porque cada vez que la escucho siento que me narra algo, pero también cuando la conocí recuerdo que me daba miedo hablar con ella porque es una voz que se quiebra mucho, ¿no? Entonces para mí era como de, si digo algo, a lo mejor llora, ¿no? Entonces siempre era como mi pánico de, hablo con ella, no hablo con ella. Y no sé, para mí es también curioso cómo hay cosas en específico que siempre vienen a nuestra mente. Es como, yo recuerdo algo. Hay cosas que nos dejan con ciertas marcas, pero también esas marcas a veces no implican que vayan a ser eternas, ¿no? O que van a estar todo el tiempo atrás de nosotros o nos vayan a marcar, sino, como decías, ¿qué pasó en el sexenio de Duarte, ¿no? ¿Qué tanto fue ficción? Y en este mismo momento, ¿quién soy yo para recordarme o sea, para verme hacia atrás y decirme qué era yo, ¿no? Y si pudiera yo tener una imagen de cómo yo me veo a mí yo del pasado y a mí yo no existente del futuro, es como estar en una casa de espejos. Para mí algo así son los recuerdos. Es, ves y no ves a lo mejor la imagen real o claramente, pero estás viendo un montón de dimensiones que alguna vez existieron o coexisten en lo que puede ser o no puede ser en este momento.
Sí, bueno, no sé, creo que uno, como comentarios finales, yo podría decir eso, ¿no? Como que las temporalidades están coexistiendo todo el tiempo, inesperadamente, en nuestro día a día, y son temporalidades como muy reales, porque a veces hay pensamientos o recuerdos que se sienten como a piel viva, pero hay espejos que también toman como otras formas, ¿no? O sea, que los vemos y a veces tal vez se vuelven agridulces esos recuerdos o a veces ya no son lo que eran, o se vuelven ficción, como ya lo han dicho. Entonces, creo que hablar de la memoria, de los recuerdos, de cómo aceptamos tal vez el olvido también, es interesante y es curioso para mí. Y por eso era algo que quería yo poner un poco sobre la mesa con ustedes, porque, por ejemplo, hace tiempo me di cuenta, cuando acepté que me dolía olvidar cosas, también pasé como por este proceso de pensar en el cuándo voy a olvidar las cosas, ¿no? Las cosas que me duelen, tal vez cuándo las voy a olvidar. Entonces, creo que en este acto de las temporalidades es chido observarnos tanto en el pasado de los recuerdos como procesar las emociones de un futuro olvido, ¿no? No sé qué piensen, qué comentarios finales podrían tener.
Pues, si yo pudiera decir algo que me encontré con este podcast es, uno, realmente fue un tema complejo. Entonces, hubo como muchas dudas que creo que no podemos abarcar en un solo capítulo hoy. Estaría genial hacer como una segunda edición. Pero al mismo tiempo, pienso que eso me llevó como a teorizar, como a hipotizar algo como, incluso las emociones se construyen por el hecho de que hay cosas que nos hacen felices en este momento que a lo mejor en algún futuro nunca nos vuelvan a ser felices. O sea, como de, realmente, como dice Jackie, ¿no? O estaba ficcionando esta felicidad, como hablamos en el capítulo pasado también. Realmente fue feliz, realmente fui feliz en ese momento de mi vida. Realmente fui feliz con ese grupo de personas. Realmente fui feliz siendo pareja de tal persona. También cuáles fueron mis errores como persona y quitándome esta capa que a lo mejor estamos acostumbrados de quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Como yo soy enteramente el bueno en mis historias cuando realmente es a veces más complejo que eso. O no existe como blanco y negro, sino como intentar buscar los grises en nuestras memorias. Algunas veces que nosotros o nosotras decidamos hacerlo, ¿no? Porque hay momentos en los que incluso están fuera de nuestro control los recuerdos, como de, no sé, el olor a mole. Yo detesto cuando huele mole en la casa porque sé que lo tengo que limpiar yo y lo dejan ahí 3 días. Entonces, siempre es una memoria que viene, viene, viene. Pero al mismo tiempo es una memoria, es una emoción que se construyó porque es algo que me desagrada y de las veces que se repitió, ya sé qué va a pasar, ¿no? Hay una banda que se llama Los Presuntos Implicados, que sé que cada vez que mi mamá lo pone es momento de tirar todo lo que ya no usamos en la casa. Entonces todos aquí en la casa tenemos que hacer trabajo y trabajo y trabajo y trabajo hasta cambiar la casa totalmente, ¿no? Y es todo un día de labor para la familia. Pero sé que tan pronto escucho el primer acorde de ese grupo del disco, sé que ya empezó el día de cambio y de renovación en la casa. Y también pienso que eso va construyendo nuestros sentires. Entonces, a mí me deja con más dudas este podcast de realmente cuál es nuestra forma de ser, ¿no? Al menos en mi perspectiva de vida, no existe un verdadero yo, o un enteramente un verdadero yo, porque siempre voy a estar cambiando, ¿no? Creo que en el momento que deje de cambiar, para mí va a ser el momento en que realmente muera. Entonces, pues sí, yo así me voy con más dudas que respuestas, pero agradeciendo a su compañía y sobre todo que tienen una perspectiva distinta y a mí me beneficia siempre eso, ¿no? Y les agradezco profundamente que me hagan pensar en cosas tan.
Bueno, pues yo también les agradezco una vez más la invitación y creo que como reflexión final yo diría que pues la memoria y el olvido son parte de lo que somos, ¿no? Hoy. Sin los fragmentos de nuestra vida que hemos olvidado y sin los que hemos guardado ficcionalizados o no, pues no seríamos las y los que somos aquí ahora, ¿no? En la conversación, por ejemplo. Entonces, creo que, pues aunque nos cueste un poco, nos atemorice, etcétera, pues el olvido también es parte de, no podríamos conservar todas las memorias. Entonces, pues bueno, gracias otra vez a ambos.
Claro,
pues bueno, ojalá haya una segunda vez.
Claro. Siempre. Entonces, ¿tita, algo más que quieras decir?
No, pues muchas gracias, Jackie, por acompañarnos esta noche. Gracias, Diego, de nuevo por ser el anfitrión de este encuentro. Y pues nada, también quisiera en algún momento más adelante retomar algunas ideas, pero pues por mi parte creo que
no. Okay, pues yo creo que es momento de despedirnos. No nos olviden, vamos a seguir sacando capítulos, recuérdenlo, cada domingo probablemente. Entonces, no sé, me sentí como el patito de gansito, como de recuérdame, algo se me sentó. Pero pues igual, muchas gracias a nuestras invitadas, y bueno, esperamos, creo, seguir manteniendo un diálogo y que ustedes pues se animen a participar en este diálogo. Siempre es un gusto, así que pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchos besos, saludos a todos.
Bye.